En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós. Iniciamos este programa, que es el tercero, dedicado a este gran pianista romántico, el maestro del piano romántico en la interpretación, Arthur Rubinstein, que vivió casi 95 años, de 1887 a 1982. Y si el día anterior, en el programa anterior, escuchábamos pues versiones del gran piano romántico, pues de Beethoven, de Tchaikovsky, ahora vamos a empezar escuchándole en algunos temas españoles. Vamos a ver, él personalmente era un personaje que vivió feliz, que le gustaba, era judío y le gustaba mucho disfrutar de la vida. Dice Thomas Mann, el gran novelista alemán, que es el virtuoso feliz. Y entonces, por ejemplo, él visitó España y le encantó, era un enamorado de España. Primero aprendió español. En realidad él conocía nada menos que 7 idiomas, polaco, ruso, alemán, francés, inglés, italiano y español. Decía, en sus memorias lo cuenta, que aprendió español leyendo El Quijote. Y además en España fue muy feliz porque él de joven pues era un poquito juerguista, digamos, le gustaba la buena vida. Dice, aquí en España se abrió mi camino claro al éxito. Cuenta muchas anécdotas muy divertidas. A mí hay una que me gusta mucho y espero que no le moleste a nadie, que iba a dar un concierto en Cartagena. Estamos en los años de la Primera Guerra Mundial, claro. Y entonces el alcalde le pide que toque Las Golondrinas de Usandizaga, que naturalmente no es al piano, y él dice, bueno, ya lo aprenderé, todavía no me lo sé. Vamos a empezar escuchándole. Bueno, él también le gustaba mucho, una cosa que a mí me resulta pintoresco, tenía, dice, pasión por los toros. Vio mucho a Gallito, a Joselito el Gallo, y también fui amigo de Belmonte, que era, dice, muy gracioso, que era muy inteligente. Vamos a escuchar, antes de nada, las versiones que hace de los dos grandes pianistas y compositores españoles, Granados y Albéniz, que coinciden los dos en ser catalanes, en sentirse muy españoles, en ser grandes pianistas y además en representar ese nacionalismo posromántico. Y además contribuye en darle por primera vez desde hace muchos años a la música española la universalidad, el impacto internacional. Bueno, para empezar vamos a escuchar a Rubinstein en uno de los temas pues más conocidos y grabados en muchísimas versiones, que es la danza española número 5, la llamada danza andaluza. En realidad esta obra pues aparece, se ha hecho famosa también en muchísimas películas, en muchas adaptaciones. Por ejemplo, la utiliza Almodóvar en Kika. Hay versiones de Kurt Weill, el amigo de Bertolt Brecht, de Pérez Prado, el cubano, de Javier Cugat, de Chavela Vargas. Fíjense qué distintos estilos. Bueno, aquí lo que hace la versión en principio para piano, la original, interpretada por Rubinstein, ir alternando, digamos, lo apasionado y muy rítmico con lo tranquilo, muy cantable, muy una gran evocación. Esto influye muchísimo como una especie de símbolo de la música española fuera de España. Escuchamos así pues Arturo Rubinstein en la danza española número 5 de Granados, la llamada andaluza. Son 3 minutos y medio.
Thank you.
Hemos escuchado la versión de Artur Rubinstein de la danza española número 5 de Granados, andaluza. Y pasamos ahora al que suele ir unido, siempre es un poco pareja, digamos estéticamente, a Isaac Albéniz. Albéniz, que vivió de 1860 a 1909, es sencillamente el primer músico español que alcanzó fama internacional después de los siglos de oro. Y su gran obra, La Iberia, es uno de los mayores monumentos pianísticos de todos los tiempos. Estilísticamente lo que representa, pues claro, ya les he dicho, es el nacionalismo español post-romántico. La Iberia es algo absolutamente extraordinario, de una enorme, enorme dificultad para un pianista. Fíjense que es muy curioso que Rubinstein, que era pues muy sencillo y muy normal, no le importaba decir cosas en principio que iban contra sus intereses, digámoslo así, decía, bueno, para mí es muy difícil porque otros pianistas lo tocan mejor, yo no logro dar todas las notas. Y hace poco incluso lo hemos escuchado también que Barenboim, cuando lo ha incorporado a su repertorio, dice que es una de las músicas más difíciles que ha tocado nunca y siempre pone como ejemplo a un pianista español, extremeño, a Esteban Sánchez, que lo tocaba de maravilla. Bueno, pues de esta Iberia, que es lo que representa, no es una música descriptiva, decía Debussy, que no se trata de los temas populares directamente, sino de crear una atmósfera, de presentar una evocación, una serie de imágenes. Así se llama el primer tema que vamos a escuchar. Evocación. No descripción, sino evocación de un clima. El segundo tema será Triana, claro, la alegría popular de este barrio frente a Sevilla, al otro lado del río, y que es el barrio marinero, el barrio de las sevillanas corraleras, de la Esperanza de Triana también, y por último Navarra, que es una música pues muy rítmica, muy espectacular. Decía Messiaen que esto es sencillamente, el gran compositor francés, que es la maravilla del piano, que está al nivel de los más grandes, decía él, Chopin, Mozart, Beethoven, Debussy, Schumann y también Albéniz. Imagínense, decía García Lorca en una manera muy, muy hermosa, muy poética, claro, de presentarnos lo que significa Albéniz. Oh dulce muerto de pequeña mano, oh música y bondad entretenida, oh pupila de azul, corazón sano. Bueno, vamos a escuchar seguido estos tres temas de la Iberia de Albéniz. Evocación, 4 minutos y medio. Triana, 4 minutos. Navarra, 5 minutos. Todo por Artur Rubinstein. Thank you. hemos escuchado a Arthur Rubinstein en tres temas de la Iberia de Albéniz: Evocación, Triana y Navarra. Y después de Granados, de Albéniz, naturalmente el músico español universal es Manuel de Falla. Manuel de Falla, que en cierto modo es el equivalente, digamos, a Stravinsky, poéticamente a García Lorca. A partir de lo español, universalizar. Y vamos a escuchar una música que hizo popularísima, además en el mundo entero, Arthur Rubinstein, que es la versión para piano de la danza ritual del fuego. Les recuerdo, esto forma parte, claro, del Amor Brujo, año 1915, durante la Primera Guerra Mundial. Saben que en principio era lo que se llamaba una gitanería que se estrenó en el Teatro Lara, patrocinada, digamos, por Pastore Imperio, un encargo que quería lucirse también cantando y bailando. Luego viene una revisión en París, lo estrena la Argentina y pasa a formar parte del repertorio de los ballets rusos. Una historia de los gitanos Candelas y Carmelo, el amor entre ellos interrumpido por el espectro de un antiguo amante, que en el ballet era el gran papel que hizo Leonide Massine, que lo siguió haciendo hasta muy, muy, muy mayor. Todavía aparece en la película Luna de Miel. Y entonces la única manera de librarse de ese sortilegio, les aconsejan que es hay un hechicero que les recomienda a los enamorados que bailen. Y bueno, hay una escena muy, muy impresionante. Esto hay muchísimas versiones. Lo ha cantado Rocío Jurado, por ejemplo, en la película de Saura, que lo baila Antonio Gades y Cristina Hoyos. Esto, me decía Javier Pérez, no es a mí la versión que más me gusta, claro, porque es de piano, esto está escrito para orquesta, pero sirve, es una enorme brillantez, y esto le sirvió a Arthur Rubinstein para popularizarlo en el mundo entero. Escuchamos así pues, de Manuel de Falla, La danza ritual del fuego. Son 4 minutos. Thank you. Hemos escuchado la versión muy brillante, muy espectacular, con gran virtuosismo, que hace Arthur Rubinstein de la danza ritual del fuego de don Manuel de Falla. Continuamos con música española y ahora un compositor por el que yo siento especial debilidad y además tuve la fortuna de conocerlo personalmente un poquito. Federico Mompou, un catalán universal que se ha dicho que es algo así como el equivalente español a Chopin. Era catalán, hijo de madre francesa, nunca ha sido enormemente popular su música, él era muy tímido, muy reservado, pero muchos compositores y críticos e intérpretes lo elogian al máximo. Pues el francés Jean Kelevich dice que es el Chopin español. El pianista ruso Arkady Volodos dice que le recuerda a nada menos que a Ravel. Bueno, su obra más popular relativamente son las canciones y danzas escritas a lo largo de 40 años, de 1921 a 1963, sin ninguna revisión. Son 12 a la manera de las danzas españolas de Granados y de la Iberia de Albéniz. Nunca utiliza Mompou de manera directa un tema popular, sino que lo recrea, lo transfigura, se hace íntimo y así logra universalidad una serie de temas tradicionales como el Noi de la Mare o el Testament d'Amelia, etc. Es un encanto tan directo, tan emocionante, que varias de ellas han pasado al repertorio de los grandes virtuosos y, por ejemplo, Carlos Saura elige una, que sabe elegir muy bien músicas, para su película Cría cuervos. Escuchamos entonces a Arthur Rubinstein en la canción y danza número 1 de Federico Mompou. Son 4 minutos. Thank you. hemos escuchado a Arthur Rubinstein en su versión de la canción y danza número 1 de Federico Mompou. Dejamos la música española y nos vamos ahora a la música del gran genio del siglo XX, comparable a Falla en cierta medida, para me parece a mí, que es el ruso Igor Stravinsky. Y dentro de eso su ballet Petrushka. Saben que sus grandes ballets para la compañía de ballets rusos en París fueron El pájaro de fuego, Petrushka, la consagración de la primavera. Petrushka en realidad es un tipo, un personaje folclórico, es una historia de muñecos humanizados. Está el pobre Petrushka que ama a una bailarina y hay un bruto que se la disputa, y además hay una feria abigarrada llena de tipos populares que se oponen al muñeco, una obra pues brillantísima para orquesta. Sabemos que la escribió Stravinsky en 1911. Él se había puesto a trabajar en la futura consagración de la primavera, pero entonces encontró dificultades y Diaghilev le convenció para que escribiera esto, se convirtiera en un ballet para Fokine y para el escenógrafo Benoit. Hay una serie de referencias a temas populares rusos, pero claro, con un virtuosismo de orquesta tremendo, con una alegría maravillosa, también momentos de pasión, de cólera, de emoción popular, unido todo al personaje central. Y es muy curiosa la historia porque Stravinsky hizo una transcripción para piano para el propio Rubinstein. Cuenta Rubinstein en sus memorias, que ya les he dicho, son muy divertidas, están llenas de anécdotas, y además Rubinstein no se da importancia en absoluto. Lo que cuenta es que en aquel momento, pues Stravinsky tenía dificultades económicas en París. Dice, yo le di dinero y a cambio, como reconocimiento, él me dio una obra, Petrushka. Es decir, hizo una transcripción de piano a propósito para el propio Rubinstein. Y añadía Arthur Rubinstein, ahora todos la tocan y bastante mejor que yo. Bueno, bastante mejor que yo, esto es discutible. Es una obra de una dificultad en el piano tremenda. Hizo la transcripción de 3 episodios de Petrushka. La danza rusa en casa de Petrushka y la semana de carnaval. La hizo Stravinsky en el año 1921. Vamos a escuchar 2 de estas danzas de Stravinsky de Petrushka, que duran 2 minutos y medio y 4. En total, pues 6 y medio, 7.
Thank you.
hemos escuchado la versión muy brillante que hace Arthur Rubinstein de dos danzas de la Petrusca de Stravinsky. El ritmo vivo, febril, el ambiente popular, los temas rusos, también el sentimiento, la melancolía. Y pasamos ahora a escucharle en una música bellísima, popularísima también, que es la Rapsodia sobre un tema de Paganini, de Rasmáninov. Rasmáninov vivió de 1873 a 1943. Fue director, virtuoso del piano, el último gran compositor ruso post-romántico. Él estudió en Moscú y era un, se puede decir, un poco un personaje hermano espiritual de Tchaikovsky, frágil, sensible, delicado de salud y también a veces con depresiones. Pues se hizo famoso en una gira por Estados Unidos, huyó de la Revolución Rusa en el año 17, en Estados Unidos dio más de 1000 conciertos, imagínense, hizo más de 100 grabaciones. Su obra quizá más popular es el concierto número 2 para piano y orquesta, que es el que se escucha, por ejemplo, en una película, yo digo en broma, que es la música que utilizó Billy Wilder en su película para intentar seducir a Marilyn Monroe. Bueno, pues en esta película que se llamaba, en la versión original, La picadura del séptimo año, en España La tentación vive arriba. Pero hay otra película también, otra música que aparece en muchas películas porque es un poco el símbolo de la música postromántica, una melodía bellísima, evocadora. Es su última obra grande como solista, la Rapsodia sobre un tema de Paganini del año 1934. Está basada en el Capricho número 24 del gran violinista y la había utilizado ya Brahms en 1863 en sus variaciones sobre un tema de Paganini. La escribió para el coreógrafo Michel Fokine por consejo suyo y tuvo un éxito inmediato en el mundo entero desde que la estrenó Stokowski con la Orquesta de Filadelfia. Es, bueno, un tipo de música absolutamente sentimental, postromántico. Decía, quizá un poquito ingenuamente, Rasmáninov, es que mi música sale directamente del corazón y va directa al corazón de los que la escuchan. Y es verdad, por eso se ha hecho tan popular. Escuchamos así pues la versión de Rubinstein de la Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rasmáninov. Son 3 minutos y medio. Hemos escuchado al gran pianista Arthur Rubinstein en su versión de la Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff. Y concluimos con una música pues mucho menos conocida de un compositor, sí, muy popular, el brasileño Héctor Villalobos, se llama O Policinello. Esta música se ha hecho popular pues por una razón muy sencilla, que es que Rubinstein la utilizaba mucho como propina, porque es una música brevísima, de 2 minutos escasos, y que en realidad lo que es una demostración de un virtuosismo apabullante. De Villalobos, pues les recuerdo que se ha hecho famoso sobre todo por las baquianas brasileiras. Vivió de 1887 a 1959. Fue un músico precoz y un gran enamorado del folclore de su tierra, de Brasil. Ya a los 18 años, pues hacía viajes al norte de su país para recuperar la música tradicional. Algunos dicen que se inventó algunas historias. Bueno, tocaba varios instrumentos, fue músico de cabaret, folclorista, pedagogo, estudió en París y escribió también con un sistema didáctico para las escuelas brasileñas. Triunfó en los Estados Unidos, llegó a poner música a una película de Audrey Hepburn y Mel Ferrer, pero era un enamorado de su tierra y su hogar estuvo siempre en Río de Janeiro. Su imagen es la de pues un hombre sonriente, feliz, fumándose muchas veces un gran puro. Y lo que representa Villalobos musicalmente es integrar en la música clásica los temas populares de su país con un espíritu muy abierto. Decía Villalobos, mi música es natural como una cascada. Si pones un pie en la academia, ya estás perdido para siempre. Bueno, el propio Rubinstein, que le tenía pues mucha simpatía, decía que era un genio sin pulir, porque no se tomaba la molestia de aprender bien el oficio musical. Sin embargo, tiene músicas bellísimas, como esa Baquianas Brasileiras, y este O Policinello, que lo que presenta es un ritmo pues ostinato, dicen, continuo, sin cesar, el pianista de cruzar las manos, es la típica propina de un virtuoso del piano, aunque al fondo tiene un tema de una canción popular, claro. Rubinstein conoció a Villalobos en Brasil, lo cuenta en sus memorias, cuando Villalobos era pues pobre, y gracias a Rubinstein pues le ayudó para que fuera a París. Tiene también relación con una serie de piezas, la prole del bebé de tema infantil. Concluimos entonces estos 3 programas dedicados a Rubinstein, recordando lo que él decía: yo he sido siempre un coleccionista de momentos, de eternidad, supremos, tan completos que es imposible añadirles nada más. Un hombre que disfrutó de la vida y de la música. Concluimos con O Policinello de Villalobos. Hasta el próximo día.